Y vamos a leer Juan, seguimos con la serie de Juan para la gloria del Señor. Y ha sido de mucho ánimo y mucha edificación las prédicas en Juan, amén. Juan 1, 15. Dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y ha revelado a Dios. Amén. Lo voy a invitar a orar por este tiempo, si está en su capacidad, ponerse sobre sus rodillas. Le animo a hacerlo para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. No hay otra razón por la que estamos acá más que glorificarte y exaltarte a ti, Señor. Te ruego que uses el tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, conforme a tu propósito. Te ruego que no salga nada de mi entendimiento, nada de mi sabiduría o experiencia, Señor, sino solamente tu palabra predicada a tu iglesia, Señor. Por favor, Señor, glorifícate enormemente en este tiempo. Te ruego por nuestros corazones, para que tu palabra llegue profundamente y cumpla todos los propósitos por los cuales fue enviada. Te damos a ti la gloria, la honra. Todo te pertenece a ti por siempre y para siempre, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por este día. Y por favor, háblanos profundamente en nuestros corazones por medio de tu palabra el día de hoy. Quita todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento tuyo, mentira o engaño en nuestros corazones. Y que salgamos el día de hoy amándote más, adorándote más, glorificándote más con nuestras vidas, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan del propósito del libro de Juan, verdad? Que está escrito en los capítulos finales y es que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que cuando crean en Él tengan vida eterna. Eso lo hemos estado aprendiendo en las prédicas pasadas. El objetivo de Juan era precisamente este, que siguiéramos creyendo en Jesús como el Mesías. Y aquí en el versículo 15, vemos como Juan, el Bautista, dice que da testimonio de Cristo cuando clamó. Y esta palabra que habla Juan acá es marturei, y esta palabra está en presente histórico. En nuestra Biblia sale como que fue algo pasado, pero realmente marturei es testifica. Juan testifica, y Juan está gritando a fuerte y a viva voz al pueblo, no solo que se arrepintieran de sus pecados, sino mostrándoles al Salvador. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando los profetas eran enviados por el Señor, los profetas eran fuertes y hablaban muy fuerte, y el pueblo generalmente reaccionaba mal con eso. Pero vean lo maravilloso de esto. Juan está clamando y predicándoles y dando testimonio y testificando de Cristo de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron, pero a la vez le está diciendo, escuchen, vean, aquí está su Salvador, aquí está su Redentor. Yo no soy el importante, yo no soy el que tiene méritos, yo me tengo que quitar, porque aquí está su Redentor, aquí está el Mesías prometido, el ungido del Señor, el Salvador y Redentor del mundo. Y es increíble cómo Juan el Bautista empieza su ministerio, y todo lo que él tenía en su mente y su misión fue que Cristo fuera conocido por la gente. Y Juan estaba diciéndole, como nos dice a nosotros, Jesucristo es mucho más excelente. Jesucristo es mucho más glorioso. Él estaba completamente humillado y reconocía que no era ni siquiera digno de amarrar las sandalias, los cordones de sus sandalias, las correas. Y vean qué impresionante esto, porque esto debiera humillar mucho nuestros corazones. Jesús en Mateo 11:11, haciendo referencia a Juan el Bautista, dice que nunca ha existido un hombre como él, ¿verdad? Inmediatamente dice, pero aún La persona más mínima o pequeña en el reino de los cielos es mucho más grande que Él. Y eso debiera humillarnos a nosotros grandemente. Amén. Y gloria a Dios, porque yo cuando leo estos textos y veo yo, wow, yo estoy lejísimo de ser como Juan el Bautista. Pero entiendo lo que sigue después. Y entiendo por qué Juan clamaba a la multitud y Juan testificaba y daba el testimonio de la palabra hecho hombre, como leíamos anteriormente, lleno de amor y fidelidad, y pudimos ver la gloria del Padre en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos muestra al Padre. Y tenemos que entender algo que entendió Juan el Bautista, y bueno, también los profetas y los apóstoles y todos los creyentes en la historia de la humanidad, es que el único importante, el que es el magnífico, el glorioso, es Cristo Jesús. Y que esta vida no se trata de nosotros. Todo lo que tenemos en esta vida se trata solamente de la gloria de Cristo. No somos importantes. Y vea el ejemplo que Dios da con respecto a Juan el Bautista. Estamos lejos de ser como Juan el Bautista. Y dice que aún la persona más pequeña en el reino de los cielos es mucho más grande que él. Pero muchas veces nos creemos la gran cosa, nos creemos importantes. O muchas veces estamos poniendo el enfoque en un hombre. Por eso Juan el Bautista clamaba y le decía, no pongan la mirada en mí. Yo soy solo una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Yo no soy el importante. Ningún hombre, ser humano, es relevante cuando se compara con Cristo. Entonces podemos tener dos percepciones, o que soy muy importante para este mundo, o poner la mirada en alguien más que no es Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios en todo su contexto nos muestra a Cristo y nos muestra que nosotros debemos estar entregados a Cristo con la mirada puesta en Él, porque Él es el Rey glorioso, Él es nuestro Redentor, el Salvador, el único digno de toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. No hay nadie más, no hay ser más glorioso que Cristo. Y repito, Juan estaba testificando de eso. Y nosotros debíamos preguntarnos también en nuestros corazones, ¿estoy testificando de Cristo? ¿Estoy testificándole a la gente como Juan el Bautista? Ustedes necesitan arrepentirse de su pecado. Y dándole también la gloriosa noticia, la buena noticia, puedes arrepentirte de tu pecado. Hay un Salvador, un Redentor, porque eres incapaz completamente de salvarte a ti mismo. Hay pecado en tu vida. No hay ninguna obra buena que pueda ser presentada delante del Padre para que tú seas salvo. Eso estaba testificando Juan. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor. Aquí está tu Salvador, tu Redentor. Y hoy tenemos, por gracia inmerecida, por favor, no merecido en nuestras vidas, sabemos que Cristo es nuestro Salvador y que Él murió en una cruz del Calvario, llevando el pecado de todo el mundo, recibiendo la ira del Padre, para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna y glorificarle a Él con todo nuestro ser, cuando no merecíamos en absolutamente nada de eso. Entonces Juan está testificando de Cristo, y es importantísimo y crítico en nuestras vidas entender quién es Cristo, lo que ha hecho, lo que hará, y lo que nosotros somos también. Porque déjame decirte que ninguno de nosotros merece que Cristo haya muerto en una cruz del Calvario para que podamos tener vida eterna. La cruz del Calvario era para nosotros. Todos de nosotros hemos pecado en contra de la santidad de Dios. Todos hemos destruido la creación de Dios también. Después de la caída de Adán y Eva, lo que hemos hecho es estar en contra de Dios, enemigos de Dios, y por eso vemos el mundo como está. Y que cada vez con más frialdad, cada vez con más apatía, cada vez con más odio con el Señor. Pero tenemos que saber que Cristo es todo, que nada ni nadie se compara a Él, que Él es nuestro abogado, nuestra justicia, nuestra paz, nuestro Redentor, nuestro Salvador eterno, y que si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No importa todo lo que tú tengas en el mundo. Puede ser que seas millonario, que tengas todo lo que quieras tener, que si no tienes a Cristo, estás perdido, no tienes absolutamente nada. Juan te estaba testificando, le estaba diciendo a la gente, yo me tengo que quitar, dejen de poner la mirada en mí. Pero estaba también señalando con su mano, aquí está su Redentor prometido, aquí está el Mesías prometido, aquí está el ungido prometido. Y dice anteriormente que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y es impresionante esto, porque el pueblo judío estaba esperando esta promesa por años. Y entendemos que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo, y es un acto de gracia, porque ninguno de nosotros tiene mérito. Todos de nosotros corremos de Dios, está en nuestra naturaleza correr de Dios. Le odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios. Nos decían, lea la Biblia, y no había ese amor por leer la palabra de Dios. Pero te pregunto, ¿estás testificando de Cristo en tu vida? ¿Si has entendido la grandeza del Señor? ¿Vas a estar dispuesto a abandonar tu vida, tu propia gloria, tus deseos, tus pasiones, todo con tal de glorificar a Cristo? Vean, yo les voy a decir algo. Juan el Bautista era muy popular y famoso, ¿sí o no? Súper. ¿Y qué hace Juan? Se aparta completamente, él renuncia a su propia gloria. Completamente se humilla, todos sus deseos, sus pasiones, con tal de glorificar al único que merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, que es Cristo Jesús. Por eso él dice y grita, a él me refería yo, dejen de poner la mirada en mí, dejen de poner la mirada en ustedes, a él es el que yo, de él es el que yo le estaba hablando, de él era que yo estaba dando testimonio, de la luz, de la palabra hecho hombre, del verbo hecho carne, del Redentor, del único que puede salvarte, del único que tiene poder para salvarte, del único que tiene esa gracia inmesurable, del único que tiene el amor suficiente para perdonar tus pecados. Por medio de la sangre de Él es que tus pecados van a poder ser limpiados. Yo no soy importante, Él es al quien yo me refería, y Él lo está señalando y dice, alguien que viene después de mí obviamente es muy superior a mí porque existe desde antes que yo. Y ustedes saben que Jesús era menor de edad que Juan. Juan nació primero, ¿sí o no? Ok, ¿qué es lo que está diciendo Juan? La preeminencia y la preexistencia de Cristo y la supremacía de Cristo. Juan lo que está diciendo, Cristo existía desde antes que todo el mundo fuera creado. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces entienden la referencia y la profundidad del entendimiento que había en Juan el Bautista con respecto a Jesús. Pero ¿qué nos está enseñando esto el día de hoy? Que todos los que somos hijos de Dios debemos estar dispuestos a abandonar nuestra propia gloria, todos los deseos y pasiones, con tal de ir en pos de Cristo y glorificarle a Él con todo nuestro ser. La única forma de ser exitoso en este mundo, escúchame bien, es vivir una vida para la gloria de Cristo. No hay otra forma. Juan se quita, Juan testifica de Cristo, igual nosotros debiéramos hacerlo. Cuando entiendo en mi mente y en mi corazón la grandeza, la inmensidad y la majestuosidad de Cristo, el único anhelo que puedo tener en mi vida es el de tener un corazón contrito y humillado delante de Él y hacer todo para su gloria. Nadie de nosotros puede entender la majestad de Cristo en el corazón y en la mente, si no es por Dios revelándolo a nuestros corazones. Pero cuando entendemos eso en nuestras vidas, cuando entendemos que Cristo es hermoso, majestuoso, inmenso, el sacrificio perfecto que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, tu vida va a ser una vida que va a anhelar estar de rodillas delante del Señor, diciéndole, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo no podía salvarme a mí mismo. Gracias porque yo corría de ti. Gracias porque yo te odiaba. Gracias porque yo era tu enemigo y aún así tú decidiste morir por mí. Eso es gracia. Y cuando entendemos eso, que no merecíamos tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia, que merecíamos el infierno, y tienes que entender esto profundamente en tu corazón, tú y yo merecemos el infierno, porque todos hemos pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Pero cuando tenemos en la mente que Dios es amor solamente, y quitamos otros atributos de Dios como su ira, su justicia, su santidad, que Él aborrece el pecado y aborrece también al pecador que no se arrepiente, hasta ese momento podemos entender la grandeza de la obra de Jesucristo para redimirnos. Esta vida, repito, no se trata de nosotros, se trata solamente de la gloria de Cristo. Entonces, repito, cuando tenemos eso, obviamente, mi anhelo va a ser vivir una vida para la gloria de Cristo. Va a ser vivir una vida de santificación, sabiendo que Cristo es el que perfecciona mi fe. Él la inicia, Él la perfecciona, sabiendo que el Espíritu Santo me da todo lo necesario para hacer lo que a Él le agrada. Me da lo necesario para entender su palabra, para ponerla en práctica, para no ser oidor de la palabra, sino hacedor, sino para vivir una vida que glorifique a Cristo en santidad. Y cuando hay un pecado en mi corazón, yo voy a correr rápido al trono de gracia y decirle: Señor, por favor, perdóname. Porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Amén. Esa es la grandeza de Cristo. ¿Estás entendiendo, iglesia, realmente y profundamente en tu corazón cuán grande es el Señor? Y cuán grande ha sido su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para que estés acá el día de hoy escuchando su palabra, para que entiendas que Él fue el que te compró con su sangre, si eres hijo de Dios el día de hoy. Que Él, siendo Dios, como leíamos en Filipenses 12, se despojó de esa condición, se hizo hombre como nosotros, se humilló al hacerse un hombre como nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que murió como morían los criminales, cuando Él fue el justo, cuando no hizo absolutamente nada malo, y en la cruz recibió el rechazo del Padre, la ira del Padre, para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy. Y repito, ninguno de nosotros merecíamos tanto amor, y ninguno de nosotros merece tanto amor y tanta misericordia. Y es crítico que entendamos eso, porque cuando entendemos eso nos vamos a quitar del medio, y vamos a quitar de nuestros corazones el yo centrado ahí gobernando. Y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, y yo me mando, y yo opino, y yo hago, y yo esto. Y que fue primero lo que dijo Jesús: si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué fue lo primero que dijo? Niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Nuestra vida existe solamente para la gloria de Cristo. Y cuando lleguemos y estemos con Él en su trono, van a haber solo dos tipos de personas: los hijos de Dios, los hijos del diablo. No hay ningún otro lugar donde tú puedas ir, y la única fuente es Cristo, y Cristo tiene gloriosos e inagotables recursos para todos sus hijos, para todos los escogidos, para todos los que hemos entregado nuestra vida a Él. No hay ningún otro lugar aparte de Cristo. Y esto nos muestra algo también, nos muestra que todos nosotros estamos completamente vacíos espiritualmente, y por eso Juan, el apóstol, usa esta palabra de su abundancia, dándonos una referencia que nosotros estamos vacíos completamente espiritualmente y que Cristo es la única esperanza que tenemos. Nadie puede suplir nuestras carencias espirituales, quitar la venda de nuestros ojos, nuestra pobreza, podredumbre y miseria espiritual aparte de Cristo. Y es el único lugar donde podemos hallar consuelo, gozo, paz. No hay otro lugar, iglesia. Deja de buscar satisfacción en cosas que no son Cristo. Deja de buscar satisfacción en el pecado. Deja de buscar satisfacción tal vez en el trabajo o en los estudios. La única fuente donde puedes hallar realmente paz para tu alma, para tu vida, es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tiene en abundancia, inagotables recursos, gloriosos recursos para bendecirnos. En Juan 4:13, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, el camino, la verdad y la vida. En todo el libro de Juan, que Él es el pan del cielo, la luz del mundo. Jesús en Juan 4:13, que todo el que beba del agua que Él da nunca más volverá a tener sed, y esta agua es viva y es gratis. Quiero que me acompañen a Isaías 55, del 1 al 2. Y esta es una invitación a la salvación de Cristo. Dice: ¿alguien tiene sed? Y se está refiriendo a que andamos por la vida buscando llenar ese vacío en nuestras vidas y en nuestros corazones que solo Cristo puede llenar. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerzas? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Eso es lo que les estoy diciendo. Jesús está diciéndonos, la palabra del Señor nos está diciendo, vengan, vengan si tienen sed, no busquen en su pecado, no busquen en el mundo, no busquen más, vengan y beban. Aunque no tengan dinero, no importa, es gratis, tomen el vino y la leche que yo les doy. ¿Por qué gastan su dinero en cosas que no les dan fuerzas? ¿Por qué gastan sus esfuerzos en cosas que no les va a traer ningún bien? ¿Por qué gastan su esfuerzo, sus energías, su mente en cosas que no glorifican a Cristo? Dice, escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida, que es Cristo Jesús solamente. Su palabra, su evangelio. ¿Y por qué Cristo puede decir estas palabras? Por lo que Él sufrió y está en Isaías 53. Que Él fue el sacrificio perfecto, que fue como un cordero inmolado al matadero, que fue golpeado, oprimido, tratado con crueldad. Y Él llevó toda esa carga en su ser para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy. Deja de buscar satisfacción para tu vida, para tus deseos aparte de Cristo, porque no hay ninguna otra fuente donde tú puedas encontrar paz a tu alma, redención y gozo real apartado de Cristo. Y luego dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y repito, gracia significa favor no merecido, favor no merecido. Y esta palabra es impresionante y les voy a invitar a que meditemos en Efesios 1. Efesios 1, versículo 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales, las que está hablando Pablo en esta carta a los Efesios, es solamente para los creyentes, ¿ok? Nadie puede disfrutar las bendiciones espirituales en los lugares celestiales sin Cristo. Es imposible, ¿ok? Entonces, está refiriéndose, toda la alabanza sea para el Señor, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Cuando habla de gracia sobre gracia, tenemos que entender que la gracia de Dios nos salva. No hay ningún mérito en nosotros. Es gratis. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, póngale el nombre que usted quiera, toda tiene que tener un mérito. La persona tiene que hacer obras para ser salvo. Solo el cristianismo no, es gratis. Por eso leíamos anteriormente en Isaías 55, beban, vengan, aunque no tengan dinero, vengan y coman del vino y la leche que yo les doy. Y disfrutarán lo bueno, la mejor comida. ¿Cuál es la mejor comida? La palabra de Dios. Entonces cuando habla de gracia sobre gracia, le encontramos en que Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Y por qué nos ha bendecido Dios? Y nos ha dado gracia. Aquí está también en Efesios. ¿Por qué? Para que seamos santos e intachables delante de Él, para que vivamos una vida que glorifica a Dios. Y tenemos que entender algo con respecto a la gracia. La gracia de Dios es eterna. Si hoy estás acá, es por la gracia de Dios. Si no te has muerto el día de hoy, y si no has creído en Cristo el día de hoy como tu Señor y Salvador, esa gracia es la gracia de Dios en tu vida. Pero deja de rechazar la gracia del Señor. Deja de rechazarla. Hoy estás aquí por gracia. Y cuando hablamos de gracia en los lugares celestiales, en este tipo de bendiciones, estamos hablando de todo esto que Dios nos da. La salvación de nuestras almas, la iglesia, los dones, aún el sufrimiento, los momentos difíciles, nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Porque las situaciones difíciles, las situaciones de sufrimiento hacen que nosotros vengamos al Padre y oremos y nos humillemos y digamos, Señor, no tengo nada. Soy incapaz completamente de hacer algo. Por favor, ayúdame, Señor, y sabemos que tenemos consuelo en Él. Pero ¿por qué? ¿Por qué rechazas la gracia del Señor? ¿Por qué decides muchas veces vivir una vida de pecado? La palabra de Dios es clara. La gracia de Dios es que Cristo se dio a sí mismo. Y tienes que entender esto. Si bien es cierto, es un favor no merecido, pero ese favor no merecido es que Cristo se dio a sí mismo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo como un hombre, para que tú y yo el día de hoy podamos tener salvación y vida eterna. Para que tú y yo no vivamos una vida desperdiciada, una vida en el pecado, una vida que va a traer condenación a nuestras vidas, que va a mandarnos al infierno, que es todo lo que merecemos. Pero Dios quiere que vivamos una vida plena en Él. Y nos ha llenado de bendiciones espirituales. Y vean lo que dice la palabra, bendiciones espirituales. Porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Amén. Entonces la promesa de Dios es que nos dará lo que necesitemos. Comida y abrigo, ¿sí o no? Y ropa. Por eso es que la teoría de la prosperidad, porque no es teología eso, la teoría de la prosperidad es absurda completamente y va en contra completamente de la palabra de Dios. Y es satánica. Y tienen que entender eso, es completamente diabólica. Porque si entendemos Efesios, lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo Juan, de su abundancia hemos recibido todos gracia sobre gracia. Si tenemos a Cristo no necesitamos nada más. Y la gracia del Señor es que Cristo se dio a sí mismo por los pecadores, por los enemigos, por todos aquellos que corríamos de Él y odiábamos. Y si no eres un hijo de Dios el día de hoy, déjame decirte que hoy estás aquí por gracia escuchando la palabra de Dios. Y no seas malagradecido, y si eres un hijo de Dios, tienes que estar muy agradecido con Dios, porque la gracia de Dios nos ha permitido también tener esta iglesia. Iglesias en Nicaragua, en diferentes lugares, con hombres imperfectos, con pastores con pecado, con pastores obviamente que con cosas que crecer en Cristo, en el conocimiento, pero con hombres piadosos que le aman a Cristo. Y eso, yo no sé si piensas en eso en tu vida, pero es un regalo de Dios, es una bendición espiritual que Dios te está dando, que Dios me está dando a mí también. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con Dios y decir, Señor, gracias porque existe esta iglesia? La iglesia no te va a salvar, pero es un recurso que Dios da. Gracias por estos hombres, que sí fallamos obviamente. Juan el Bautista falló, los apóstoles fallaron, todos fallamos. Pero gracias por estos hombres porque te glorifican a ti. Gracias porque no les da miedo predicar la palabra de Dios. Gracias porque es tu gracia en ellos para que ellos puedan predicar. Y que tú estés agradecido con Dios por eso, no poniendo la mirada en hombres, sino poniendo la mirada en Cristo Jesús. Y servirle al Señor con ánimo y decir, Señor, gracias porque no merezco nada de esto, pero gracias por todas estas bendiciones espirituales que me das, porque me has puesto y me has injertado en la vid, que es Cristo Jesús. Pero muchas veces despreciamos la gracia de Dios. Y gracia sobre gracia, repito, Dios se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo por los pecadores, por sus enemigos. Nos ha dado salvación, nos ha adoptado como hijos suyos. Todos cuando nacemos somos hijos de maldición, hijos del diablo, muertos espiritualmente, sin capacidad alguna de reconocer a Cristo como nuestro Señor, sin capacidad alguna de reconocer nuestros pecados. Y Dios en su gracia y su misericordia nos atrae hacia Él. Nos quita las vendas de nuestros ojos, nos quita las vestiduras de pecado y nos da vestiduras nuevas. Nos da una herencia en Cristo Jesús, nos da dones del Espíritu para que podamos glorificar a Cristo y podamos ponerlos al servicio de la construcción y la edificación del reino. La iglesia, el fruto en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y quién ha puesto eso en nuestros corazones? El Espíritu Santo, cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Juan 15 dice que apartado de Cristo nada podemos hacer y que cuando damos mucho fruto le damos mucha gloria al Padre. Y repito, no hay otra razón para la vida. Si estás buscando un motivo para qué Dios me hizo, para qué existo, la única razón es tú existes para la gloria de Cristo solamente. La salvación es solamente por gracia, así como las continuas bendiciones del Señor. No merezco en absoluto su amor y su misericordia. Y repito, ninguno de nosotros merece la bondad y el amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios da la ley a Moisés para el pueblo judío. Y esta ley que vino por medio de Moisés fue dada, Romanos 5 lo explica, Romanos 5:20, que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente, para que todos nosotros nos diéramos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. La ley vino por medio de Moisés y esto mostró la justicia y la ley divina. Jesús vino para cumplir la ley y mostrarnos su misericordia, su amor, su fidelidad y su perdón. La gracia y la verdad salvífica vienen solamente de Cristo Jesús. Y Romanos 5:20 es impresionante, por eso Juan lo dice, pues la ley está hablando de la gracia, ¿ok? Por gracia sois salvos. No por obras, no por mérito propio. Nadie puede ser salvo, es un regalo de Dios. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Para qué? Para enseñarnos lo pecadores, lo insuficientes que somos. Para enseñarnos que apartados de Cristo nada podemos hacer. Para enseñarnos que ninguno de nosotros es capaz de cumplir toda la ley. Para enseñarnos, como Santiago lo enseña, que el que falla en un punto de la ley falla en todo. Por eso Cristo tuvo que venir como el varón perfecto a cumplir la ley. El único que no pecó, el único que cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para que Él en su sacrificio perfecto pudiera mostrarnos su gracia. Y decir, tú no podías salvarte. Estaban condenados completamente, muertos en sus delitos y pecados. Y la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Y la gracia y la verdad solamente pueden provenir de Él. Por eso Romanos 5:20 dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y más adelante, entendemos, porque la gente decía, como tengo gracia, ahora puedo pecar, porque como dice, mientras más abunda el pecado, entonces eso es abuso de la gracia, porque más adelante en Romanos nos enseña que de ninguna manera, eso es lo que está diciendo, cuando hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas, gracia sobre gracia, bendiciones espirituales a nuestro ser, lo único que vamos a anhelar en nuestras vidas es vivir una vida de santidad para la gloria de Cristo, sabiendo que no depende de nosotros, pero sí sabiendo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un sello en nuestros corazones para que podamos glorificarle a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Esta vida es una preparación para la eternidad. Si no puedes pasar tiempo meditando en la palabra de Dios, orando, clamando, alabándole, adorándole a Él, ¿cómo pretendes pasar una eternidad con Él? Si Cristo no es el todo en tu ser, si no has entendido la magnitud de tu pecado en contra de la santidad de Dios y la magnitud inmesurable del amor y la gracia inmerecida de Dios a nuestras vidas, no solo en la salvación, sino por medio de todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes pensar que vas a pasar una eternidad en el cielo? De ninguna manera, ¿sí o no? Pero gracias a Dios, por su gracia sobre gracia, y su gracia inmerecida, su favor inmerecido a nuestras vidas. Cristo es todo y lo único que necesito. No necesitamos absolutamente nada más. Y repito lo que dije al inicio, si tú tienes a Cristo, tienes todo. No importa las circunstancias, no importa si hay pobreza o circunstancias difíciles, no importa si hay enfermedad, no importa si hay conflictos o sufrimiento, no importa, porque tienes todo lo que necesitas. Por eso Pablo en Filipenses 4:13, refiriéndose a la abundancia y a la escasez, Pablo con toda seguridad decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en la pobreza y puedo vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque no necesito nada más que a Cristo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Él es todo, es lo único que necesitamos. Cristo nos ha revelado a Dios. Por eso dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo. ¿Quién? Cristo, el único, Él mismo es Dios. Y estar íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Toda nuestra vida se trata de la gloria de Cristo solamente. Y cuando esto se refiere, estos textos, venimos y leemos y podemos ir a Colosenses 1:15. Y dice que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Que Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y Él es supremo por sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es supremo por sobre toda la creación. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Cristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando entiendes la magnitud de la belleza de Cristo, que no merecemos nada, no merecemos este lugar, no merecemos estar acá el día de hoy, tener la palabra de Dios en español, no merecemos estar en un país donde no nos matan ahorita por leer la palabra de Dios en un centro comercial, pero hay muchos lugares donde eso ya está pasando y quizás vaya a pasar aquí en algún momento. Y mi oración y mi ánimo es que tengamos toda la fe suficiente para morir por Cristo de ser necesario y por su evangelio. Y repito, todos los apóstoles, excepto de Juan, fueron mártires y murieron por Cristo porque sabían que tenerlo a Él y la herencia en Él y el premio de estar con Él por una eternidad era mucho más valioso que cualquier cosa de este mundo. Se despojaron de todo. Dejaron todo, no importaba nada. El inicio de la iglesia, todo lo vendieron. Y lo vemos en Hechos, en capítulo 2 y 3, que todos se entregaban para ayudar a los demás. No importaban las cosas materiales, no importaba nada de este mundo, no estaban apegados al mundo porque habían entendido que Cristo era todo. Pablo lo dijo en Filipenses también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos decir el día de hoy, y puedes decir en tu vida: para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decir: no hay día más glorioso que el día que muramos. Yo anhelo ese día. Y les amo con todo mi corazón realmente, pero yo amo más a Cristo. Y yo quiero estar con Él. Y cuando Pablo dice esas palabras tienen que estar fuertes en nuestro corazón. Es el vivir Cristo en tu vida y que tú puedas decir: el morir es ganancia. Yo anhelo morir, yo anhelo que Cristo venga. ¿Por qué? Porque sé que cuando esté con Cristo, Él va a quitar todas las lágrimas de mis ojos, todo sufrimiento y el solo hecho de poder estar con mi Señor glorioso por toda la eternidad. No hay nada que se compare a eso. Por eso, cuando entendemos que Cristo es todo y lo único que necesitamos, vamos a despojarnos de todo. Vamos a dejar cualquier vanagloria, las cosas de este mundo. No vamos a estar aferrados al dinero o a las cosas temporales de este mundo, sino que vamos a vivir una vida para la gloria de Cristo, creciendo en santidad, creciendo en darle gloria a Él, predicando el evangelio con denuedo, dando testimonio y testificando de Cristo a los demás, porque el tiempo es corto. Si entiendes que Cristo es todo y lo único que necesitas, no puedes quedarte callado. No puedes decir, ya Cristo es todo para mí y no para los demás. Cuando entiendes que Cristo es el todo, vas a estar llena tu vida de la gracia y la misericordia de Dios, del gozo de Cristo. Tu vida va a dar fruto para la gloria de Cristo. Vas a tener ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando venga la dificultad, cuando venga la tormenta, cuando venga el sufrimiento, si Cristo es tu todo, aún en el dolor, aún en el llanto, aún en el sufrimiento, tú vas a tener gozo y paz en Cristo Jesús. Pero si Cristo no es el todo en tu vida y no entiendes que Cristo es lo único que necesitas, tu vida va a ser una vida miserable, completamente miserable. No vas a tener una vida en victoria, sino vas a estar de pérdida en pérdida constantemente, porque Cristo es la única fuente de bendición espiritual que existe en el mundo, en el universo y en toda la creación. No hay ningún otro lugar. Y Cristo es todo. Cristo es todo. La imagen invisible del Dios invisible. Él es la puerta donde entran las ovejas. Él es la vida, el camino, la resurrección, la vid verdadera. ¿Has entendido eso en tu corazón, iglesia? Dios te ha dado gracia sobre gracia para que tú vivas para la gloria de Cristo. No para que abuses de la gracia, sino para que tú vivas una vida de santidad, de rodillas humillado delante del Señor, testificando de Cristo, y que todo tu ser le glorifique a Él. Entonces, iglesia, para ir terminando, ¿es tu vida una vida que glorifica a Cristo? ¿Has meditado profundamente en tu mente, en tu corazón, la grandeza del sacrificio de Jesucristo para rescatarnos? Que la gracia significa que Él se dio a sí mismo, aun siendo Dios, Él se dio a sí mismo en obediencia al Padre, que fue azotado, golpeado, humillado, para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy. Que estamos aquí escuchando la palabra de Dios por gracia. Por gracia, por favor, no merecido. ¿Has entendido que Cristo es todo? Que esta vida no se trata de ti. Que esta vida es temporal. Por eso Colosenses 3 nos dice: ponga la mirada en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Vea, iglesia, esta vida es temporal. En cualquier momento nos podemos morir. En cualquier momento. Vean, leí una noticia, un accidente en creo que es en Managua, por cada 25 vehículos que hay. Y gente muere todos los días, gente joven, hay jóvenes que mueren en Semana Santa generalmente, es una época donde muere mucha gente. Entonces la gente está siempre con las estadísticas. Si hoy tienes vida, y hoy podemos respirar este aire, y estamos aquí escuchando la palabra de Dios, diciéndote, eres pecador, has fallado, pero también diciéndote, hay esperanza para tu vida en Cristo Jesús. No hay otra esperanza. Déjame decirte que solo por la gracia y la misericordia de Dios. Si es la primera vez que vienes a la iglesia y estás escuchando esto, déjame decirte que es la gracia y la misericordia de Dios a tu vida. Porque la gracia de Dios te ha guardado, ha guardado tu vida para que no hayas muerto antes. Tal vez tuviste accidentes o tal vez estuviste en un hospital cerca de la muerte, pero si hoy estás acá tienes vida y tienes esperanza. Porque el día que mueras ya no hay vuelta atrás. El día que mueras, si moriste con Cristo, vas a tener y vivir esta herencia gloriosa de estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. ¡Qué bello! Pero si moriste sin Cristo Jesús, tu eternidad va a ser una eternidad en el infierno. Dice, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde habrá tanto dolor y tanta miseria. No ignores las Escrituras. solo hay un camino verdadero, y ese es Cristo Jesús. No hay más. Entonces, iglesia, no abuses de la gracia de Dios. Más bien entrégate. Más bien di: Señor, gracias, porque era imposible para mí salvarme. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias porque yo no puedo hacer nada apartado de ti. Y que sea nuestro anhelo crecer en santidad para la gloria de Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y Dios te ha dado y nos ha dado a cada uno de nosotros gracia sobre gracia para que vivamos nuestras vidas para la gloria de Cristo solamente. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, el mandato para tu vida, para mi vida, es ir, testificar y proclamar a viva voz que hay esperanza para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree solamente en el unigénito Hijo de Dios. Y el mundo, y Managua, y Nicaragua necesita saber que sí, todos hemos pecado en contra de Dios, todos hemos corrido de Dios. Aparte de Cristo, todos estamos muertos espiritualmente. La gente en este país necesita escuchar eso. Pero ¿de quién lo van a escuchar si no es de nosotros? Los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los hijos de Dios. Por eso dice Romanos 10: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y gloria a Dios por la gracia, repito, la gracia, y que esa palabra quede en tu mente y tu corazón hoy: la gracia, el favor no merecido. Por la gracia de Dios hoy podemos tener vida eterna por medio de Jesucristo. Necesitamos repetirnos estas verdades a nuestra vida constantemente, a diario, para darle toda la gloria a Cristo con nuestro ser, vivir vidas en santidad para la gloria de Él, para testificar de Él con denuedo y a viva voz. Y que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no merecemos tener tu revelación escrita aún en nuestro idioma, Señor. Te doy gracias por tu salvación. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú decidiste morir y te diste a ti mismo por cada uno de nosotros. Gracias porque entendemos que no merecemos tanta misericordia, tanto amor. Gracias porque tú diste la ley para enseñarnos lo pecadores que somos, lo incompetentes que somos. Y gracias porque tú viniste para enseñarnos que tú eres un Dios de gracia, perdonador, un Dios de amor. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia todo pecado, Señor. Y no hay palabras suficientes para agradecerte tanto amor a nuestras vidas, Señor. Te ruego que tu palabra llegue profundo a nuestra mente, a nuestro corazón, que produzca esa sabiduría y ese entendimiento para vivir vidas que te glorifican a ti. Señor, si hay alguien acá que no ha creído en ti, Señor, te ruego por esta persona. Solamente tú puedes cambiar el corazón de alguien. Y te ruego, Señor, que como iglesia vivamos vidas apasionadas por tu gloria y por tu honra. Que no despreciemos tu gracia o abusemos de tu gracia, sino más bien que te glorifiquemos a ti, Señor. Que testifiquemos a viva voz, como lo hicieron tus siervos en tiempos atrás. Sin miedo, Señor, con pasión. Predicando tu palabra, Señor. Predicando las buenas nuevas de salvación que solamente hay en ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Amén.